Vamos a continuar con nuestro estudio del apóstol Pablo. Vamos como a la mitad, yo creo, de lo que estamos viendo. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es algo que muchas veces ignoramos. ¿Por qué debemos hacer esto? Y cuando hay tiempos difíciles en nuestras vidas, hermano, tiempos donde hay veces que no sabemos qué hacer, la Biblia nos dice qué hacer en tiempos difíciles. Entonces, eso es lo que vamos a aprender, ese principio. ¿Qué es lo que vamos a hacer en tiempos difíciles? ¿O qué podemos hacer de acuerdo a la Biblia? Y vamos a usar este ejemplo de Pablo y vamos a compararlo con un ejemplo en el Antiguo Testamento para que vea el patrón de cómo Dios nos está mostrando a nosotros el camino que debemos seguir cuando las cosas no nos están saliendo o cuando viene una gran dificultad o estamos en ella. Entonces, vamos a ir primero ahí al libro de Hechos, capítulo 20. Y es bueno, hermanos, tener estas cosas presentes en nuestras vidas porque nunca sabemos cuándo es nuestro turno de entrar en una adversidad. Podemos ahorita estar disfrutando, ¿verdad?, de un buen tiempo. Pero un buen tiempo, hermanos, no es eterno. Siempre va a haber dificultades. También las dificultades no son eternas. Cuando estamos en dificultades parece que son eternas, pero no lo son. Por eso, hermanos, cuando estamos bien o cuando nos está yendo bien, no se confíe de que así será siempre. Y cuando está pasándola mal, tampoco se desespere porque no es para siempre. Es temporal. Dios quiere enseñarnos tanto de uno como de otra manera acerca de sí mismo. Dice ahí, hermanos, en Hechos 20, versículo 1, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar por largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra, Dios. Bendice este tiempo, Padre. Abra nuestro entendimiento, Dios, para comprenderla. Ayúdanos, Señor, y que podamos ser animados cuando estamos pasando por dificultades. Señor, ayúdanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, aquí hay algo que está pasando en la vida del apóstol Pablo. Nos vamos a detener un poco más cuando Pablo llegue a Jerusalén. porque ahí suceden cosas donde hay que profundizar un poco más. Aquí lo que está pasando, hermano, ya Pablo está, por decirlo de esta manera, hermanos, entrando en un declive, hablando de su ministerio, no en cuanto a lo negativo, sino en un declive de que ya está por terminar su ministerio. Ya va en camino a sus últimos días. Todavía falta mucho tiempo, obviamente, pero ya comenzó el camino de ir a Jerusalén, y a partir de que llegue a Jerusalén, van a suceder cosas que van a determinar mucho el rumbo de su vida y el rumbo de su ministerio, hasta llegar a su conclusión. Pero mientras, en este lapso de tiempo, hermano, lo que él está haciendo, si usted notó aquí el patrón, o lo que él está haciendo es viajar mucho. Está moviéndose constantemente. Llega a un lugar y se va al otro día, y llega a ese lugar, se va en 3 días, llega a ese lugar y dura una semana y después se va. Entonces, Pablo, hermanos, inclusive, hasta él, hermanos, en lugar de irse en barco, prefiere irse por tierra. Pablo narra, hermanos, en una de sus cartas, de los peligros en el camino. Muy probablemente, hermano, esos peligros que él enfrentó en el camino hayan sido cuando él iba a tierra, en los viajes misioneros. Ahora, es más rápido, hermano, ir por barco al lugar donde va que ir por tierra. Hay más peligros ir por tierra que ir por barco. Pero lo que quiero señalar aquí, hermano, es donde vamos a irnos, vamos a ignorar el versículo 17 hasta el versículo 38 de aquí del capítulo 20. Pablo se despide de los hermanos ahí en la playa y están orando, y los hermanos están tristes porque ya no van a volver a ver a Pablo físicamente. Pero en el capítulo 21, hermanos, dice ahí: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y, atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Hermano, antes de que Pablo vaya a entrar a un momento muy difícil en su vida, cuando Pablo, inclusive, hermanos, estaba encarcelado, él comentó quiénes le habían abandonado. Personas que habían estado con él durante su ministerio, recuerda, cuando todo estaba bien. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, empezaron a retirarse. Uno de ellos, por ejemplo, Demas, que lo había desamparado. Y Pablo, siendo responsable con los que estaban con él, comenzó a dejarlos en diferentes ciudades para que atendieran las iglesias que él había edificado. Ahora, lo que quiero señalar aquí, hermanos, cuando vamos a entrar a una dificultad, a una batalla, vamos a entrar, hermanos, a días malos o a días difíciles. Muchas veces, en lugar de pensar qué puedo hacer, no hacemos nada. Ni siquiera pensamos qué puedo hacer. Pablo está, hermanos, aunque así fue, ¿verdad? Tal vez planeado por Pablo llegar a todas estas ciudades. Y hermanos, no tenía ningún propósito Pablo de hacer esto. O sea, no había algo que dijéramos, bueno, Pablo estaba tratando de iniciar iglesias. No, él está visitando las iglesias que ya había empezado. Va animando las iglesias, va animando a los pastores de las iglesias. Pablo se está despidiendo de ellos. Pablo se está preparando para algo que va a venir. Porque la Biblia dice que en todas las ciudades se daba testimonio a Pablo de que no subiera a Jerusalén. Le va a ir mal. Llega este profeta Gabo y le dice, mira, así van a atar al hombre de quien es este cinto. Pablo está tratando de decirle a los hermanos, mira, yo no estoy mirando mi propia vida, sino que yo quiero entregar mi vida por Cristo. Y si es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera en Jerusalén, que así sea, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo un hombre, hermano, que va a enfrentar días malos, puede tener tanto ánimo? Puede tener tanto entusiasmo. Y puede tener tanta firmeza sabiendo que le esperan días malos. La cuestión es esta: se mantuvo ocupado. Hermano, muchas veces pensamos, ¿cómo voy a enfrentar los días malos? ¿Necesito ayunar 40 días para...? No, tal vez sí. Pero hermano, muchas veces nos complicamos la vida tratando de hacer cosas muy... La palabra muy... ¿Cómo se dice? Muy grandes, muy llamativas, como para decir, sí estoy haciendo algo, ¿verdad?, por esta situación. No tenemos que ser tal vez como Moisés, irnos al monte y estar 40 días y 40 noches allá, ¿verdad?, con Dios. Hermano, tan simple y tan sencillo como mantenerse ocupado en nuestras vidas. Y no es ocupación cualquiera, hermanos. Es una ocupación, la ocupación de Pablo, hermanos, al ir a visitar todas estas ciudades, es ir a animar. Y es en animar a otros, hermano, que nosotros nos animamos. Pero si nosotros nos quedamos enfrascados en nuestra dificultad y no hacemos por animar a otros, lo único que vamos a provocar, hermano, es que nuestro problema se agrave más, sea más pesado de sobrellevar. Y mira, vamos a ver un ejemplo, hermanos, de esto. Y nos va a enseñar esta lección. Vamos a ir a Números. Generalmente, hermano, cuando los cristianos dejan de hacer algo para Dios, es cuando comienzan las dificultades. Es cuando comienzan los desánimos. Y Satanás es astuto, hermano. Satanás sabe que un cristiano activo, un cristiano que está sirviendo, un cristiano que es fiel a Dios, que está activo en su iglesia, un cristiano que al menos intenta hacer algo diferente, es un cristiano difícil de tumbar. No va a ser tumbado fácilmente. Pero cuando estamos inactivos, cuando en lugar de ser un aporte para el reino de Dios, estamos siendo un estorbo para el reino de Dios, es cuando Satanás viene y comienza a, ¿cómo se dice la palabra?, a acelerar nuestro deterioro. Dice aquí en Números 21, el pueblo de Israel, hermanos, es el vivo ejemplo de todos los ejemplos. Si se habla de amargura, el pueblo de Israel. Si se habla de infidelidad, el pueblo de Israel. Si se habla de lo que sea, el pueblo de Israel te va a poner el ejemplo, hermano. ¿Verdad? El pueblo de Israel, por algo Dios nos dio estas historias, ¿verdad?, para que podamos aprender algo. Dice ahí, hermanos, Números 21, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó ahí? Y se desanimó el pueblo por el camino. Fíjate, hermano, nada más están caminando. Nada más están rodeando. Ni siquiera están ahí, ¿verdad? Se desanimaron. ¿Sabes por qué se desanimaron, hermano? Mira, aquí ya estamos tratando de llegar a un punto donde van a acercándose más a la tierra prometida. Ahora, Moisés no entró, pero Josué sí. Si tú lees Josué, en el capítulo 1 de Josué, Dios le pide dos cosas a Josué. ¿Cuál es la primera? Esfuérzate. ¿Y cuál es la segunda? Y sé valiente. ¿Por qué Dios le pide esfuerzo a Josué? Mira, hermano, no vamos a salir adelante de nuestras situaciones adversas si queremos dejarle todo a Dios. Por ejemplo, necesito un trabajo. Dios, búscame un trabajo. Dios va a bajar del cielo, hermano, y va a tocar a las puertas de los negocios y, oiga, mi hijo necesita un trabajo. ¿Verdad que no? ¿Quién lo tiene que buscar? El que está buscando. Ahora, mientras oramos a Dios, Dios, por favor, ayúdame, cuando vaya a tocar las puertas, que pueda tener una puerta abierta para mí. ¿Verdad? Lo mismo decimos, ¿verdad? Los jóvenes de hoy día que quieran casarse, Dios no va a bajar del cielo, hermano. Y tampoco tienes un siervo para ir a que te busque una novia, ¿verdad? Como lo hizo Abraham para su hijo. Tienes que buscarla tú, mientras pides dirección a Dios. Dios, por favor, ayúdame. ¿Verdad? Estoy en la edad de casarme y pues dame una esposa. Dios te va a guiar, pero debes buscarla. Entonces, ¿sí me está comprendiendo, hermano? Entonces, tengo un problema. Me siento y oro a Dios. Por favor, Dios, ayúdame. Pero me quedo sentado. No va a suceder nada. ¿Sabes qué va a suceder? Te vas a desanimar. Es en la ocupación, hermano, donde nuestro desánimo desaparece. Mira qué pasa cuando nos desanimamos. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mira, hermano, cuando nos comenzamos a desanimar, comenzamos a minimizar a Dios, comenzamos a minimizar sus bendiciones, comenzamos a despreciar lo que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Dios, ya estoy cansado de esto. Y nos quejamos, nos desanimamos y menospreciamos los frijolitos, ¿verdad? Menospreciamos todo lo que Dios nos ha dado, porque estamos desanimados. Una persona desanimada, hermano, no tiene cabeza para pensar. Una persona desanimada tiene su mente abierta para que Satanás inyecte ahí el negativismo. Todas las cosas malas, todo lo negativo, todas las cosas adversas se hacen grandes para estas personas desanimadas. ¿Verdad? Y para todo van a tener una excusa. Entonces, ¿qué hace Dios para solucionar este problema? Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermano, ¿cuál fue la petición de Israel? Israel no llegó con Moisés: Oye, Moisés, estamos considerando que hagas una serpiente de bronce. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que queremos, hermano, cuando estamos pasando dificultades? Que Dios la quite. Moisés, ora a Dios para que quite las serpientes. Y Dios dijo: Mira, Moisés, tengo otro plan. Hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta en alto, y cuando alguien sea mordido por las serpientes y mira esta serpiente de bronce, va a ser sanado de las mordeduras. No te voy a quitar tu problema, pero te voy a dar una salida. No te voy a hacer las cosas fáciles. Necesito que tengas fe en mí, en que yo puedo hacerme cargo cuando tú estás pasándola mal. Porque si Dios nos quitara así de golpe nuestros problemas, hermano, no tendríamos nosotros ni tiempo para aprender una lección. Pero Dios quiere enseñarnos una lección, además, a pesar de nuestros errores. Y ahí está el asta y tienes que voltear a verla. No te voy a quitar lo que tú piensas que te voy a quitar, pero te voy a dar la solución. Entonces, hermano, Dios no quita los problemas. ¿Verdad que es más fácil eso? ¿Quitarnos el problema? Dios me da una solución. ¿Por qué me da una solución? Porque Él quiere que yo me ocupe. No que esté sentado ahí, Dios, pues quita las serpientes y ok, dice Dios, las voy a quitar para que ya no te muerda. No dice Dios. Como parte del castigo, voy a dejarlas, pero te voy a dar una solución. Ahora, ya se arregló el problema, o al menos ya tienen la solución al problema. ¿Y qué de los días siguientes? Versículo 10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot, acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Ber. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, y etcétera, etcétera. Versículo 20. Dice, y de Bemot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre del Pisga que mira hacia el desierto. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos, en Israel antes de entrar a la tierra prometida? Están viajando. Están llegando de un pueblo a otro. Y aquí se menciona un libro de las batallas de Jehová. Ahora, ese libro no aparece en la Biblia, ¿verdad? No es como Números, Levítico, ¿verdad? Deuteronomio y las batallas de Jehová. Es un libro que Dios, por su sabiduría, no lo quiso dejar ahí. Él sabe por qué. Pero este libro está mencionado. ¿Sabes qué significa cuando Israel llegó a cada una de esas ciudades? Estuvo en batalla. Llegaron después a las fronteras de la tierra prometida y conquistaron a dos reinos antes de entrar a la tierra prometida. ¿No crees que están animados ahora el pueblo de Israel? Ahora están viendo resultados de su paciencia. Ahora están viendo resultados de su ocupación. Por eso cuando Dios le dijo a Josué que cuando entraran a la tierra prometida necesitaba esforzarse y ser valiente. Y eso es, hermano, precisamente lo que Dios pide de nosotros cuando estamos atravesando dificultades o cuando viene en camino una dificultad, como en el caso de Pablo. Necesitamos ocuparnos, estar activos, estar más en oración, estar más en la palabra de Dios, ser más fieles a la iglesia. Si es posible, activarse en algún ministerio en la iglesia. Comenzar a animar a otras personas que también están tal vez atravesando por las mismas situaciones. Orar por los enfermos, visitar a los enfermos. Hermano, la ocupación, mientras estamos ocupados, no tenemos tiempo para desanimarnos. ¿Sí me explico, hermano? Eso es lo que Israel necesitaba aquí. Se desanimaron. Dios les ama, hermanos. Dios les amaba en ese tiempo. Y Dios quería ayudarles. Son su pueblo escogido. Y vio a su pueblo desanimado. Bueno, les picó las costillas, por decirlo así, para que reaccionaran y comenzaran a hacer algo al respecto para que no se quedaran en esa situación. Los mantuvo ocupados. Los llevó de un pueblo para que pelearan y los llevó a otro pueblo para que vieran que sí se puede conquistar la tierra. Llegaron a pueblos más grandes como el rey de Seón, ¿verdad? A Og en Basán. Estos reyes poderosos fueron derrotados por Israel. Entonces Israel descubrió, oye, sí podemos conquistar la tierra. Sí podemos conquistar la tierra. Entonces, hermano, cuando tú te mantienes ocupado, a través de tus dificultades, te vas a dar cuenta que sí puedes superarlas. Te vas a dar cuenta que Dios sí está contigo. Te vas a dar cuenta, hermano, y vas a aprender lecciones importantes que te van a capacitar para animar a otros que están atravesando por las mismas cosas. Pero si nos quedamos con los brazos cruzados, quejándonos en nuestro dolor, en nuestras tristezas, en nuestros problemas, no vamos a ser útiles para las necesidades de otros. Vamos a ser una carga para otros. Entonces, hermano, manténgase ocupado haciendo algo productivo. Como dijo Pablo, todo lo que es bueno, todo lo que es, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Ocúpate en esas cosas y el Dios de paz estará con vosotros. Y hermanos, si Dios está con nosotros, el Dios de paz, en las dificultades habrá paz. Pero si no estamos caminando con Dios y no estamos ocupados haciendo algo, en lugar de tener paz, tendremos frustración en medio de las dificultades. Y es lo peor que puede pasarnos, hermano. Los problemas no son eternos, pero qué infierno es estar en un problema frustrados. Yo voy a tener problemas como cualquier persona, pero yo quiero tener la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y a pesar de las dificultades, como dijera Pablo, ¿verdad? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Pablo estaba confiado de que todo lo que él estaba viviendo era la voluntad de Dios, y Dios estaba con él. Y cuando Dios está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? No hay enemigo que nos pueda derrotar. No hay pecado que no podamos vencer. No hay necesidad que no podamos tener suplida. No hay enfermedad que no pueda ser sanada. No hay nada imposible para aquel que cree en Dios y que confía en Dios. Por eso dijo Jesús: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero también dijo: si pidieres y no dudares, te será hecho lo que pediste. Y hermanos, Dios cumple sus promesas. Por eso confíe en Él. Aquellos que están atravesando dificultades, hay algunas familias aquí en nuestra iglesia que están atravesando dificultades ahí en sus familias, oramos por ellos, pero también, hermanos, hay que tratar de animarles, porque es difícil atravesar, por más pequeño que sea, por más grande que sea la dificultad, es difícil. Y qué bendición es cuando tenemos gente que nos ama, que nos anima, que ora por nosotros. Así podemos, la dificultad puede ser más pasadera, y la voluntad de Dios se va a cumplir a través de eso también. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, por ilustrarnos, Señor, con estas historias del Antiguo Testamento, lo que es nuestra necesidad. Padre, ruego por aquellos que están en dificultades, en algún problema, en su familia, en la salud. Padre, que usted esté con ellos, que usted fortalezca su corazón, que les dé ánimo, que les dé paz. Y ayúdanos, Señor, a confiar en usted en medio de cualquier adversidad. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Amén.